International Reception Committee.
Fratelli e sorelle, buonasera.
El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar?
Sí.
¿Qué pasa?
No.
¡Y este es todo el mundo!
Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable, definitiva, de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto con el historia de agosto.
Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Visiones de la antigüedad. Historias con sabor a historia.
Considerar cómo los sabios del futuro describirán esta histórica noche. Mucho tiempo después de que el sol se retirase a su lecho, oscureciendo las puertas y ventanas de la Mancha, Don Quijote, con paso decidido y firme expresión en su rostro, veló armas en el patio de un magnífico castillo. Oh. Oh. Torpe fabulador de vacías vanaglorias. Esta, de todas las noches, es la menos venturosa para dar rienda suelta a la vanidad. No, Don Quijote, no. Inhala un aliento de vida y considera cómo debes vivirla. No pidas nada para ti, sino para tu alma. Ama no lo que eres, sino aquello en lo que te puedes llegar a convertir. Busques el placer, pues podrías caer en el infortunio de encontrarlo en demasía. Mira siempre adelante. En los nidos de antaño no hay pájaros de hogaño. Sé cabal con los hombres, sé cortés con las mujeres. Vive con la imagen de aquella que alienta y justifica todas tus proezas. Vive por Dulcinea.
El 29 de septiembre de 1547,
nace Miguel de Cervantes Saavedra. Lo hace en una casa humilde de la calle de la Imagen, concretamente en el número 2. Sus padres son Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. El abuelo, don Juan de Cervantes, había sido corregidor de la villa, cargo que le sirvió para gozar de cierta holgura económica y posición social. La familia de don Juan se instala en Alcalá en una casa de la Calzonera, en la calle Mayor, con la vuelta a la calle de la Imagen. Es el abuelo quien vincula a Miguel con la ciudad. Llevan un tren de vida tan grande que les conduce a la ruina. Los abuelos se separan. Don Juan se va a Córdoba y la abuela se queda en la ciudad complutense con el padre de Miguel y dos de sus hermanos. Rodrigo se hace cirujano, un oficio entre curandero y médico, con licencia para realizar curas elementales y administrar sangrías. Quiso estudiar medicina, pero no pudo por ser sordo. Rodrigo era soñador y siempre se repetía lo mismo: quizá mañana mejore mi suerte. Se casó con Leonor de Cortinas y formaron un hogar en donde los hijos hicieron la situación más difícil. Miguel, nuestro personaje de hoy, es el cuarto hermano. Nace, como ya he dicho, el 29 de septiembre de 1547, según el calendario antiguo, que corresponde al 9 de octubre del calendario anterior a la Reforma Gregoriana de 1582, la cual aumentó 10 días en cada fecha. Actualmente, si visitáis Alcalá de Henares, la casa natal de Miguel de Cervantes es parada obligada. La Diputación Provincial de Madrid ordenó destruir la casa de la calle de la Imagen y en su lugar construyó otra que pretendía conservar el estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Fácil, que lo único que queda original de esa casa es el pozo.
Entrad en mi imaginación y ved con vuestros propios ojos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería. Y tanto se enfrascó en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba de indignación al comprobar las crueles conductas de los hombres. Y se dio en pensar en todo ello. Y así, del poco dormir y del mucho leer y pensar, se le secó el cerebro. Y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que diera loco en el mundo. Hacerse caballero andante e ir por toda la tierra buscando aventuras y deshaciendo todo tipo de agravios. Ya nunca más volvería a ser Alonso Quijano a secas, sino el intrépido caballero conocido como Don Quijote de la Mancha.
A los 3 años, Miguel hace su primer viaje. La familia carga todos los enseres y se marchan a Valladolid, donde está la corte por aquel entonces. Valladolid es la capital de España. Tiene unos 16.000 habitantes. Es una ciudad rica en la que los médicos se encargan de los ricos y los cirujanos de los pobres. Seguro que cambia mi suerte, se repite de nuevo el padre de Miguel. Los clientes no llegan y Rodrigo tiene que recurrir a los prestamistas para poder sacar adelante a los suyos. Se compromete a pagar 44.472 maravedís en 6 meses. No puede y le denuncia. Embargan todos sus bienes y le meten en la cárcel. Los niños incluido Miguel, ven cómo los alguaciles entran en la casa para llevarse a su padre. Por lo embargado, se puede deducir la pobreza extrema de la familia. Los objetos que se llevaron para hacer frente a la deuda fueron 38. Dos frazadas, unas mantas peludas para la cama, cuatro sábanas, dos sillas quebradas, una mesa con dos bancos de nogal, un jubón blanco y un sayo viejo, una alfombrilla vieja, tres libros, una vihuela, que es una especie de guitarra, una espada, un arca vieja con ropas que se detalla en el inventario, y así hasta completar los 38 objetos. La casa queda desolada. Rodrigo pasa 8 meses en prisión y doña Leonor da a luz a otra hija, Magdalena. Cuando Rodrigo cumple condena, sale y decide marchar de nuevo con todos a Alcalá. Miguel tiene 5 años y se le quedan grabados los malos caminos, las ventas y las gentes del trayecto. Alcalá no es la solución. Los antiguos clientes del padre se han olvidado del cirujano. Se marchan de nuevo, en esta ocasión a Córdoba, donde reside el padre que abandonó a Rodrigo siendo un niño. Es octubre de 1553. El viaje dura 12 días. Miguel vuelve a empaparse del trayecto. Pernocta en una veintena de ventas y convive con arrieros, tratantes de ganado, comerciantes, soldados y estudiantes. La familia llega sin camisas ni ropa decente y tienen que buscar dinero en una especie de letra bancaria de 4.660 maravedís a 60 días vista. Le conceden el préstamo. ¿Cómo no lo van a hacer si es hijo de don Juan de Cervantes, letrado de la ciudad y juez de bienes confiscados de la Inquisición? El cirujano consigue buenos trabajos en la cárcel de la Inquisición junto al médico Felipe Esbarroya. Pagan los plazos en el tiempo convenido. Miguel tiene 6 años y estudia en la Academia de Alonso de Vieras. Aprende a leer y a escribir, además de nociones de aritmética y solfeo. En el 1555 pasa al Colegio de Santa Catalina, dirigido por los jesuitas. Allí conoce al padre Acevedo, comienza a leer. Entre sus libros favoritos está El Amadís de Gaula. La obra es famosa y sus personajes, los arquetipos caballerescos con que sueñan los mozalbetes de la época, entre ellos Miguel. A estas novelas las llama Cervantes mentirosos y disparatados libros de caballerías.
La razón de la sinrazón que a mi razón se face, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura.
Me parece que la caballería es cosa de hazañas y no de razones.
Hazañas y no razones. Hazañas y no razones. Hazañas y no razones. Hazañas y no razones. ¡Fazañas!
El abuelo Juan muere. Un año después lo hace la abuela. El cirujano se va quedando sin clientes y la angustia aparece de nuevo. Vuelven a recoger los bártulos y se trasladan a Cabra, donde vive Andrés, un hermano influyente que recibe a Rodrigo y su familia y les proporciona casa y un buen trabajo. Corre el año 1558. Son años felices para Miguel. En 1562, su tío Andrés decide enviarle al estudio sevillano de los jesuitas. Se reencuentra con el padre Acevedo.
No se hizo esperar el mago. Salió del castillo montado en su alado caballo y se precipitó desde los aires contra su enemigo. No llevaba lanza, espada ni maza, sino solamente, colgando del brazo izquierdo, el terrible escudo cubierto de seda roja y en la mano derecha un libro abierto, del que leyendo hacían hacer extrañas maravillas. Esgrimió el libro y...
En 1563 se estrena una obra del padre jesuita, Lucifer Furioso, y entre los actores está Miguel. Él mismo confesará en El Quijote: desde muchacho fui aficionado a la carátula. El padre Acevedo es fundamental en la formación del futuro genio de las letras, y no fue el único.
¿Pero qué pasa aquí? ¡Qué desbarajuste! Vuestra merced no tiene edad para estos juegos.
Ni de tus palabras, desdichada, que no hay historias más ciertas en todo el mundo ni más altas empresas.
El poco dormir y el mucho leer se le está secando a vuestra merced los sesos.
No hallaría yo mejor honra que hacerme caballero andante.
Ahora mismo se va a tomar la medicina de Maese Barbera.
No, jamás. Jamás tomaría yo una pócima recetada por ese partidario de don Galaor.
En el mismo barrio sevillano de Miguel vive Lope de Rueda, autor y actor que llenará España de obras breves y de poesía pastoril. Cuando muere en 1565, escribirá Cervantes. Murió Lope de Rueda, y por hombre excelente y famoso lo enterraron en la iglesia mayor de Córdoba, entre los dos coros. Las deudas acorralan de nuevo a la familia Cervantes y deciden irse a Madrid. Miguel ha terminado el cuarto curso de gramática. De camino, La Mancha le fascina. Es como una predestinación. Sus lugares marcan su mente. Son frecuentes los molinos plantados a todos los vientos, moviendo sus largas aspas en juego interminable con el aire. Ya en Madrid, con 20 años, Miguel es testigo de la apertura de dos corrales de comedias. Busca la compañía de poetas, quiere continuar su formación y estudia humanidades. No va a la universidad, pero sí asiste al estudio de la villa. López de Hoyos dirige este estudio y comprende rápidamente los valores y las posibilidades de su nuevo alumno. En repetidas ocasiones le llama caro y amado discípulo. Cuando el príncipe Carlos, heredero de la corona, muere en su encierro en el Alcázar, López de Hoyos y sus alumnos reciben el encargo de componer las alegorías del triste suceso. Lo mismo ocurre pocos meses después, cuando muere Isabel de Valois y es enterrada en las Descalzas Reales. Las honras fúnebres son encargadas también a ellos, y Miguel colabora viendo la luz sus primeros versos. Cuando dejaba la guerra libre nuestro hispano suelo, con un repentino vuelo la mejor flor de la tierra fue trasplantada en el cielo.
Y si a Madrid se añadió a su nombre el de su patria, así también voy a hacerlo yo.
¿De qué nombre habla?
Pues ¿cuál va a ser, mujer? El que pienso llevar de ahora en adelante. El mío. El de Don Quijote de la Mancha. Bucéfalo. Cisnecéfalo. Leoncéfalo. No. Hipocéfalo. Tiene que ser un nombre que sea famoso. Y de estruendo. Galopante. Hipogrifo. Esfingeante. Nada. Tú vendrás a llamarte Rocinante. que es un nombre alto, sonoro y significativo. Y que va bien a quien será el primero de todos los rocines que hay en el mundo.
La familia Cervantes navega con buen viento. A ello contribuye el dinero que empieza a ganar Miguel como poeta. Algo ocurre que hace que el joven autor tenga que abandonar Madrid a toda prisa. Durante siglos se ha dicho que sale de Madrid formando parte del séquito del futuro cardenal Julio Acquaviva, como uno de tantos hijos de buena familia que iban a la renacentista Italia. No es esta la verdadera razón de su salida. Huyó de la justicia del rey. En una provisión real, fechada en septiembre de 1569, se dice textualmente que, por los alcaldes de nuestra casa y corte, se procede en rebeldía contra un Miguel de Cervantes, ausente, sobre razón de haber dado ciertas heridas a don Antonio de Segura, andante en la corte, sobre lo cual el dicho Miguel de Cervantes, por los dichos nuestros alcaldes, es condenado a que con vergüenza pública le fuese cortada la mano derecha y en destierro de nuestros reinos por 10 años. El delito debió de ser grave. Miguel huye a Cabra, luego pasa a Sevilla, después a Valencia, sigue a Barcelona y por último llega a Italia. Roma le recibe con 22 años. Ahora sí, Julio Acquaviva le admite a su servicio donde le tienta su segunda vocación, las armas. Cervantes se hace soldado alistándose en el tercio de don Álvarez de Sande, uno de los 5 tercios españoles que hay en Nápoles. Algún día escribirá: la pobreza es grande en el soldado porque está atenido a la miseria de su paga, que viene tarde o nunca, y a veces suele ser su desnudez tanta que un coleto acuchillado le sirve de gala y de camisa en la mitad del invierno. Se suele reparar de las inclemencias del cielo estando la campaña rasa con sólo el aliento de su boca. La cama que le aguarda jamás pecará de estrecha, que bien puede medir en la tierra los pies que quisiere y revolverse en ella a su sabor sin temor que se le encojan las sábanas. Miguel de Cervantes, poeta y soldado, un arcabucero más que pulula por Nápoles en espera de ser embarcado hacia Lepanto para hacer frente a la expansión de los turcos. En Mesina, Miguel pasa a formar parte de una de las galeras mandadas por don Andrea Doria, la marquesa. En ella coincide con su hermano Rodrigo. En Corfú, Miguel enferma de fiebres cuartanas, llamadas así por producirse de 4 en 4 días. Cuando empieza la batalla, está enfermo, convaleciente en la bodega. Sube a cubierta y ve cómo turcos y cristianos se abordan. La galera aguanta, rechaza el asalto del turco Siroco. Mueren 40 hombres y Miguel es herido en el brazo derecho y el pecho. La escena cala hondo en su mente. Escribe: embestirse 2 galeras por las proas en mitad del mar espacioso, las cuales, enclavijadas y trabadas, no le queda al soldado más espacio del que conceden 2 pies de tabla del espolón. Y con todo esto, viendo que tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que la amenazan, cuantos cañones de artillería se asestan de la parte contraria, que no distan de su cuerpo una lanza. Cuando empieza a oscurecer el 7 de octubre de 1571, suena el grito de victoria. Los heridos vuelven a Italia, llegan a Mesina. Miguel pasa 6 meses hospitalizado, desde octubre a abril. De la muerte del otoño a la vida de la primavera. La herida del pecho se cura completamente, no así la de la mano, que le queda inerte. Las generaciones venideras le llamarán, desde este momento, el manco de Lepanto. Cuando es dado de alta en el hospital, se incorpora a la vida militar. Ingresa en el tercio de don Lope de Figueroa. Es destinado a la compañía de don Manuel de León. De nuevo el mar y la lucha. Miguel contempla cruentas batallas. Algo cambia. La gran armada de la Liga Santa se deshace, y aunque España, don Juan de Austria y el Papa Gregorio XIII se empeñan en derrotar a los infieles, la cristiandad no está con ellos. Cervantes y su hermano vuelven a casa. Han pasado 6 años. Lo hacen por mar, a bordo de una galera de nombre Sol. El Mediterráneo está plagado de piratas argelinos. La galera Sol es atacada por Dalí Mamí, Arráez corsario. Los españoles son hechos prisioneros y llevados a una prisión de Argel. Aquí comienza una etapa de la vida de Miguel de Cervantes crucial para comprender la decisión de ser enterrado en un lugar concreto. Cada prisionero es tasado por su categoría. Son encerrados en unas cárceles que reciben el nombre de baños y condenados a trabajar picando piedras y construyendo murallas. Miguel es considerado como personaje importante, lo que eleva su tasa a 5.000 ducados. Como es manco, le destinan a recadero, cosa que le da cierta libertad de movimientos. Se alimenta mejor y le deja tiempo para preparar su fuga. Sabe que su familia es pobre y no podrá hacer frente al pago del rescate. En febrero de 1576 lo intenta por primera vez. Fallar significa una muerte horrible, ser colgado de un garfio o quemado después de horrendas torturas físicas. Se sirve, previo pago, de los servicios de un moro que le deja abandonado y desorientado en Orán. Miguel lamenta el fracaso y decide volver a la prisión. Mientras, en España, la familia pide ayuda al Consejo de Castilla. La desesperación es tan grande que falsifican un documento para que Leonor pase por viuda y así recibir la ayuda para el rescate de 60 escudos. Venden lo poco que tienen y les dan el dinero a los frailes de Nuestra Señora de la Merced para que realicen el canje. Solo les llega para rescatar a Rodrigo, el hermano, porque Dalí Mamí sigue pensando que Miguel es muy valioso. Con su hermano, manda una carta solicitando a don Juan de Austria que envíe un barco para el rescate de los cautivos de Argel. Miguel se entera de que a las afueras de la ciudad hay una cueva donde pueden esconderse hasta que llegue la fragata salvadora. El plan de fuga es aceptado y muchos hombres se encierran en la cueva desde mayo a septiembre. Cuando Cervantes cree que es la fecha de la llegada del auxilio, se mete él también en el refugio. Hoy se sabe que la embarcación acudió, pero que un compañero que perdió los nervios les delató a los turcos. El 30 de septiembre de 1576, los moros rodean la cueva y desbaratan el plan de fuga. Miguel carga con toda la responsabilidad y pide ser el único castigado. El pago es perder la nariz, las orejas y finalmente la muerte. Dalí queda tan impresionado por la valentía de Miguel que no le castiga. Sobre esta etapa, años más tarde, escribirá obras tales como El trato de Argel y Los baños de Argel y la historia del enamorado portugués del Persiles. Miguel no se rinde. Trata de escapar una tercera vez y lo vuelven a apresar. Se convierte en leyenda entre los moros, causándoles admiración y respeto por su capacidad de no doblegarse ante la desgracia. La familia sigue empeñada en salvar a Miguel del cautiverio. Se enteran de que la Orden Trinitaria va a ocuparse de la redención de los cautivos en Argel. El 31 de julio de 1579 se firma un documento por Juan Gil y Antón de la Bella en el que dan recibo a la señora doña Leonor de Cortinas, viuda de Rodrigo Cervantes, difunto que sea en gloria, sabemos que es mentira, la cantidad de 250 ducados en reales de A8, de A4 y de A2 escudos para ayuda del rescate de su hijo Miguel de Cervantes, cautivo en la ciudad de Argel. Los frailes trinitarios salen de Madrid el 27 de agosto de 1579 y hasta el 22 de mayo de 1580, 9 meses después, no zarpan del puerto de Valencia a causa de los retrasos en la entrega del dinero. Entretanto, Cervantes intenta fugarse por cuarta vez, convenciendo a un valenciano para que compre una embarcación. Vuelven a apresarlo y vuelve a cargar con toda la culpa. Tal es la admiración por el valiente español que Azam, un jefe corsario, lo lleva a la cárcel de su palacio y paga 500 escudos para que pase a su propiedad. Azam le destina como remero en uno de sus barcos y en el último momento Fray Juan consigue ofrecerle 500 escudos para que lo libere. El acta de rescate resume lo que termina felizmente. El 19 de septiembre de 1580 se rescató a Miguel de Cervantes, natural de Alcalá, de edad de 31 años. Un error, pues eran 33. Mediano de cuerpo, bien barbado, estropeado del brazo y mano izquierda. El 27 de octubre de 1580 llega a España, desembarca en Denia. El 18 de diciembre llega a Madrid. Está tan cansado que cuando le preguntan que si quiere obtener alguna compensación por su sufrimiento, contesta: un cargo que me permita escribir. Cervantes se refugia en el pastoril rincón de la Galatea, lee todo lo que no ha podido y frecuenta los corrales de comedias. Cervantes debuta como autor de comedias cuando a las mujeres se les permite salir a escena. Como él mismo dice en el estreno, todas se recitaron sin que se les ofreciese cosa arrojadiza. Son unas 20 o 30 obras por las que cobra 20 ducados por pieza y se representan generalmente durante una semana, si tiene éxito, o 4 días, si no encaja entre el público. Cervantes es un escritor de moda hasta que entró en juego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. En 1584, Cervantes es conocido y admirado. De su primer amor, Ana Franca de Rojas, nace su hija Isabel de Saavedra. Son amantes porque ella está casada con un tratante asturiano. Miguel puede permitírselo, tiene dinero. Ha vendido el manuscrito de la Galatea, junto con el privilegio real que autoriza su publicación al librero de Alcalá, Blas de Robles, por 1.336 reales. Tiene 37 años y sigue viviendo con sus padres. Con este dinero salda la deuda de su rescate con los trinitarios. El azar le pone frente a Catalina, moza de Esquivias con 19 años que sabe leer y escribir. El 12 de diciembre de 1584 se casa con ella. No hay celebraciones porque está muy reciente la muerte del padre de la novia. Al principio se van a vivir a Esquivias, pero Cervantes echa de menos la vida intelectual de Madrid. Es una etapa feliz que se ve truncada por la muerte de su padre, el paciente Zurujano. La única herencia que deja es una declaración de no tener deudas.
¡Nadie pase de aquí! Todo el mundo se tenga. Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea.
Señor caballero, nosotros no conocemos a esa buena señora. Si la viésemos y fuese de tanta hermosura como decís, de buena gana confesaremos la verdad.
Si os la mostrare, ¿qué mérito habría en confesar tan notoria verdad? El mérito está en que sin verla, lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar...
Es un loco.
...y defender. ¡Y si no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia!
Señor caballero, por no cargar nuestras conciencias confesando algo que pueda dañar la fama de las emperatrices de la Alcarria y de Extremadura, os ruego, en nombre de todos estos príncipes, que nos enseñéis un retrato de esa señora.
Y entonces ya diremos lo que queráis, aunque esté tuerta de un ojo y del otro le mane pus y azufre.
No le mana, canalla infame. No le mana eso que decís, sino ámbar y perfume entre algodones.
Y no es tuerta ni jorobada, sino más derecha que un huso. Ahora pagaréis la gran blasfemia que habéis dicho contra la que es dueña de mi vida. Oh, mi señora Dulcinea, flor de la fermosura, socorredme en esta única batalla.
Miguel se entera de que Felipe II está organizando una gran escuadra para enviarla contra Inglaterra. Tiene tantas ganas de salir del pueblo que recurre a sus amistades para conseguir un puesto. Le nombran proveedor de la armada. En mayo de 1587, ya en Sevilla, comienza la provisión en nombre del rey, bajo palabra y sin dinero. ¿Qué significa esto? A los cosecheros no se les paga con dinero, sino con certificados que no les dejan muy convencidos. Miguel sufre presiones de conciencia porque da la razón a quienes no se quedan conformes con el trato. El sueldo no está mal, 12 reales diarios. Esta empresa le lleva a enfrentarse con la Iglesia, que le excomulga por embargar el trigo de la ciudad de Écija para el servicio del rey. La excomunión le es levantada, no así otra que tiene pendiente por encarcelar a un sacristán de Castro del Río. El 10 de junio de 1588 se pone en movimiento la flota. Está compuesta por 130 navíos, con una capacidad de fuego de 2.413 piezas de artillería y 30.000 hombres de mar y guerra a bordo. Su almirante vale tan poco que no es capaz de sacar partido de la formidable máquina de guerra y es destruida. Cervantes vuelve a Esquivias, al pueblo, para reunirse con su mujer. La estancia con la familia dura poco. Debe incorporarse de nuevo a sus comisiones en Andalucía. El nuevo encargo es obtener 4.000 arrobas de aceite en Carmona. La cosecha no ha sido buena, y la gente quiere dinero, no certificados. Miguel sabe que está engañando, lo mismo que están haciendo con él porque no le pagan. Le adeudan en concepto de sueldo atrasado 3.492 reales. Resumiendo, Miguel de Cervantes está cansado de la gente, de hacer los caminos sin parar, de engaños y de no tener tiempo para escribir. Tiene 47 años y necesita dinero. Se vale de los buenos amigos que tiene en Hacienda y consigue un nuevo empleo, recaudador de impuestos. La misión es imposible: cobrar 2.500.000 maravedís de atrasos en el pago. Ahora está provisto de una documentación que le autoriza a que vaya con vara alta de mi justicia a ciudades y villas donde se le deba algo al rey. Lo tiene que hacer en 50 días, recorriendo 8 leguas por jornada. Para vaciar su mente de deudas y préstamos, se presenta a un certamen literario que se celebra en Zaragoza. Obtiene el curioso premio de 3 cucharas de plata. Por segunda vez en su vida, va a dar con sus huesos en la cárcel. Se ve envuelto en la burocracia administrativa de Hacienda, que le reclama una cantidad de 79.804 maravedís que ha recaudado y no ha ingresado en las arcas del reino. De nada sirven sus escrupulosas anotaciones y certificados que avalan la corrección de lo cobrado y entregado. En 1597 es encerrado en Sevilla por espacio de 7 meses, aunque el rey ha ordenado su liberación. Don Quijote empieza a vivir. Hace falta un héroe que plante cara a la injusticia.
¡Mira, Sancho! ¡Contempla lo que tenemos ahí delante! La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno.
Muy bien, señor, muy bien. ¿Y a qué gigante se refiere?
¿Eh? Aquellos que ves allí.
¿Allí?
Aquellos cuya soberbia es mayor aún que su estatura y que agitan los cielos levantando una tempestad de viento y furor. Aunque mováis más de 100 brazos, os rendiré mi espada. Mira, tan largos tienen los brazos. Algunos los tienen de más de 2 leguas. Esta es buena batalla, Sancho. Gran servicio a Dios. Es quitar la mala simiente de la faz de la tierra. Luciferno. Carmadón.
Gabón el negro.
Taliaván. Ternurón del malo. Panfeón. Carpatracio. Pronastor el orgulloso.
Señor, no son gigantes, y lo que parecen brazos son las aspas, señor.
¡Calla, Sancho! Y prepara, Rocinante. ¡Apresúrate, amigo!
Señor, son molinos.
Si tienes miedo, quédate y ponte en oración.
No es miedo, señor. Verá, lo que yo
digo... Yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Preste atención, vuestra merced. Con todos mis respetos, son solo molinos que mueven viento, señor. Son molinos.
Son gigantes. Socorredme, señora mía Dulcinea. ¡Dan fuyales, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es quien los acomete!
Señor, señor, Ya le dije que mirase bien lo que hacía, pero... Pero vuestra merced no quiso escucharme.
Levántese.
Calla, Sancho, calla. ¿Sabes lo que pienso?
¿Qué?
Que el malvado Frestón ha intervenido en esto. ¡Quedas avisado, Frestón! De nada han de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada.
Cuando Miguel sale de la cárcel, se entera de la muerte de Ana Franca, su amante. Piensa en legalizar la situación de su hija. En Sevilla, se declara la peste a la que sigue otra epidemia de terciarias. Miguel decide volver a Madrid. El Quijote está empezado, pero se dedica en cuerpo y alma a la novela corta El celoso extremeño. El escritor tiene 53 años. Para la primavera de 1604, Cervantes termina su primera parte de El Quijote. En 1605 se publica y edita por segunda vez. En Valencia, Aragón y Lisboa proliferan ediciones no autorizadas, por lo que el escritor tiene que pedir al rey la ampliación del privilegio que sólo permita la impresión del libro en Castilla. En el siglo XVII ya existía el mercado de copias piratas. Cervantes se consagra cuando el Imperio español empieza su vertiginosa caída, empujado por la opulencia de la realeza. Como no hay dos sin tres, Cervantes vuelve a prisión por culpa de un navarro llamado Gaspar de Zpeleta. Este buen hombre, de 38 años, es un pendenciero presuntuoso y mujeriego que se lía con la esposa del escribano real, Melchor Galván. Cuando el marido se da cuenta, le ataca en un paraje solitario cerca de donde reside Cervantes. Alarmado por el ruido y los gritos, Miguel sale a auxiliar al herido, que muere por una herida encima de la ingle. Mientras investiga lo sucedido, le meten en la cárcel. Por suerte, todo se resuelve en 48 horas, quedando limpio el buen nombre de Cervantes. Esto sucede a finales de junio de 1605 en Valladolid. En 1608, Miguel es abuelo. Isabel, a pesar de estar casada, alumbra a la hija de un amante. Su yerno muere y Urbina, el verdadero padre, se hace cargo de ellas hasta que la niña se encapricha de otro hombre, Luis de Molina, y se casa con él. A consecuencia del enojoso acontecimiento, el buen nombre de los Cervantes está en boca de todos. Cervantes escribe animado por el éxito que le supone la primera traducción de Don Quijote, en Milán. Termina las novelas ejemplares que tienen dificultad para pasar la censura. El trinitario Juan Bautista Capataz, uno de los censores, escribe: entretienen con su novedad y enseñan con sus ejemplos a huir de vicios y seguir virtudes. Cervantes tendrá un recuerdo para él en su obra Viaje al Parnaso. En 1614 reanuda la continuación de las peripecias de Don Quijote. En 1615 termina el libro. Tiene 68 años.
vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor.
En la casa de la calle del León, Cervantes lucha contra la muerte con coraje. Tiene arteriosclerosis y problemas cardíacos. Padece de mucha sed. La enfermedad debía ser diabetes, dolencia que no fue descubierta hasta la primera mitad del siglo XX. Antes de morir, con las fuerzas mermadas, cumple la promesa hecha al conde de Lemos y termina los trabajos de Persiles y Sigismunda. El genio de las letras sale poco, camina despacio y acude con frecuencia a misa en la iglesia de las Trinitarias. Fiel a su espíritu creyente, decide profesar en la Orden Tercera de San Francisco, a la que él y su mujer ya pertenecen como simples cofrades. El final se acerca, el malestar aumenta. Los médicos aconsejan no beber, porque su sed no se saciará ni con toda el agua del mar océano que dulcemente bebiese. Quienes le rodean ven que el fin es inminente. Redacta el testamento y recibe los santos sacramentos. Puestas las cosas en orden, el enfermo reúne fuerzas para pedir papel y dedica su última obra al conde de Lemos. Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. La dedicatoria termina con la fecha, de Madrid a 10 y 9 de abril de 1616. Y a continuación, su firma, la última, el 23 de abril de 1616, muere. Durante siglos se desconoció el lugar exacto de su tumba. Lo amortajaron los hermanos terciarios de San Francisco. Dejaron su cara descubierta, como era costumbre en dicha institución. Entre otros, Lope de Vega siguió el féretro desde la casa de la calle del León a la de Cantarranas, donde estaba el convento de las Trinitarias. Ni cruz ni inscripción en la piedra funeraria tuvo Cervantes, como correspondía a su pobreza y humildad. La Real Academia de la Lengua suplió esta falta con la siguiente inscripción: a Miguel de Cervantes, que por su última voluntad yace en este convento de la Orden Trinitaria, a la cual debió principalmente su rescate. Hasta aquí, Visiones de la Antigüedad. Espero que lo que habéis escuchado os haya parecido interesante.
Y será este mundo mejor, porque yo, sin rendirme jamás, busqué en mi sueño imposible poder una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar. Saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba al infierno. Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Y será este mundo mejor,
porque yo, sin rendirme jamás, busqué en mi sueño imposible. Estrella al consol.